quiero decir, la justicia europea, porque sí. Al final lo que le puede ocurrir a lo mejor al señor Puigdemont, digo lo del señor con cierto retintín, que solo pueda estar en Bélgica, país que, bueno, que difícilmente le va a devolver, porque tiene su...
El problema, yo es que creo...
Que es muy peculiar.
Corregirme si me equivoco, profesor, el problema no es que venga a España. El problema es que venga a España con una ley que le va a favorecer y que hace 5 años no le favorecía. Esa es la diferencia, ¿no? Pues estoy equivocado.
Sí, pero bueno, pero de hecho, claro,
pero
él está
en cárcel en cualquier caso.
Él está en rebeldía.
Menos cárcel,
entonces,
pero con cárcel.
Bueno, le aplicarán... menos cárcel o no, y en cualquier caso lo aplicarán el indulto como han hecho con los otros, claro.
Eso ya es más difícil,
perdona,
con el oído, ¿eh?
Perdón, bueno.
Bueno, cosas más difíciles pensábamos que y están ocurriendo, ¿no? Pero, hombre, aquí dice que la pena es de prisión de 6 meses a 3 años. La pena de este nuevo delito del 432 bis. Y yo creo que en lo que favorece a los que ya han sido juzgados es que en ese delito no aparece como pena la inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, para ser elegido,
claro,
en unas elecciones, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental para beneficiar a los ya juzgados, ¿no? Que por otra parte, como han cumplido una pena y han sido indultados y además ahora pues se le podrá abonar en su caso a la malversación la pena que hayan cumplido por la sedición, en fin, yo creo que a ellos bueno pues les va a salir bastante gratis el asunto, ¿no? Ahora a Puigdemont pues posiblemente le juzguen por este otro delito.
Uh-huh.
O él llega a una sentencia de conformidad, que todo es posible.
Lo que está claro es que Junqueras se va a presentar a las elecciones. Lo que no sé a cuál de las dos, pero que se va a presentar a las elecciones. Es otra derivada de esta historia. Profesor Luis Sánchez Ramos, como siempre, muchas gracias.
Sí, perdón, yo querría añadir una cosa.
Sí.
Que quiero decir que a efectos de aplicación de la ley más favorable, aquí hay un nuevo problema distinto de si las penas han variado.
¿Mm?
Y es que en el 2015 hubo una modificación ya de la malversación, en el sentido de que se dijo que la malversación equivalía a la apropiación indebida o a la administración desleal, tal cual está definida en los artículos pues 252 y 253. Ahora resulta que se ha vuelto a la redacción anterior al 2015. Queda fuera la administración desleal. Eso también puede plantear problemas de tipicidad para aquellos que hayan sido condenados por el artículo 432 de vigente entonces, en combinación con el 252 del mismo Código Penal, ¿no? De ahí que va a haber más problemas de aplicación de la ley más favorable, más allá de la pura cuestión de la pena. O sea, que se van a plantear problemas de posible atipicidad de conductas que se hayan condenado como malversación al amparo de la legislación de 2015.
Lo dicho, no hacemos más que mejorar. Muchas gracias, profesor.
No faltaba más.
Buenas noches. Chao, chao.
Buenas noches.
Nos estamos fijando en lo del procés, pero me parece, vamos, lo que vimos ayer de la Audiencia Nacional con el fiscal anticorrupción y el caso Acuamed es otra patita. Vamos a ver muchas rebajas de penas de todo tipo en un montón de casos, no solo los del procés, ¿no?
Sí, porque es verdad que el escenario nuevo, el que entra en vigor a partir de mañana, plantea muchos interrogantes en lo que tiene que ver con la sentencia del procés, por ejemplo. Hay otra duda encima de la mesa y es si decae el delito principal de la sedición, teniendo en cuenta que los que fueron condenados a la malversación fueron condenados en concurso medial, es decir, vinculado al delito principal. Claro, los escritos que están preparando los condenados del proceso lo que van a defender es si decae el delito principal, tiene que decaer el segundo. Y todo esto con vistas, efectivamente, a la inhabilitación. Ellos ya están en libertad por el indulto, pero aquí lo que hay en juego es la inhabilitación para ser elegido como cargo público y, por lo tanto, poderse presentar a unas elecciones. Y aquí entramos en el segundo escenario, que es la posibilidad de que sean condenados por unos delitos de desórdenes públicos agravados. Harto difícil porque no se defendieron de ello en el juicio, pero recordemos que el delito de desórdenes públicos sí que acarrearía una inhabilitación de entre 6 y 8 años. Eso despejaría la posibilidad de que se pudiesen presentar unas elecciones, al menos en un medio corto plazo.
En este caso concreto, de los del Procés.
En este caso concreto, los del Procés, Ángel.
Carmelo.
Sí, yo creo que más o menos lo que ha contado Alejandro responde a la realidad, y que a mí me parece que en lo que se refiere a esta gente, a los condenados por el Procés, pues la clave es si se pueden o no presentar y en qué proceso electoral lo pueden hacer. Yo creo que esa es la cuestión medular, que es la que sinceramente pienso que ha motivado los movimientos que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña en favor de esta, de que el gobierno tomara esta...
Los movimientos los ha hecho el gobierno, bueno, que es quien aprobó la reforma.
Los ha hecho el gobierno, pero no supongo porque le produzca un gran entusiasmo hacerlo.
No lo sé, pero los ha hecho el gobierno.
Ha negociado con Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, pero que la ley no la redacta Esquerra.
Quien ha conseguido ponerse la medalla ha sido Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Quién ha aprobado la ley?
No, pero Ángel, pero no discutamos lo obvio. O sea, ¿tú crees
¿quién ha aprobado la ley?
No, si tú crees que si no, pregunto, si el gobierno no tuviera la necesidad o viera la necesidad o la conveniencia, para lo que sea, de entenderse con Esquerra Republicana de Cataluña, hubiera tomado esta medida.
Pues
por favor,
vale,
¿no?
a tu pregunta.
Hay una mesa donde se ha negociado,
macho,
y ha presionado a Esquerra Republicana de Cataluña, que es la que está vendiendo.
Vale, a tu pregunta, ¿tú crees que el gobierno? Tajantemente, no. Ahora te pregunto yo, ¿quién ha aprobado la ley, Esquerra o el gobierno?
Bueno, pero que no me digas lo que es obvio. Ya sé que lo aprueba el Consejo de Ministros.
Pues ya está. Vale, pues ya está.
Bueno, pero ¿por qué la aprueba? Eso es lo que es
la
cuestión.
Pero cuando dices el movimiento que ha provocado Esquerra, no, perdona. El movimiento es del gobierno.
No, perdón.
¿Ah, no?
No.
O sea, la ley es de la otra, salvando las distancias. ¿La ley es de Irene Montero o es del gobierno?
Quien mete la presión y quien provoca el movimiento, porque al gobierno...
Pues es impresionante.
Evidentemente, al final, quien sanciona es el gobierno.
No, claro.
Pero, coño, ¿quién mete? Bueno, yo creo que estamos entrando en bucle. Yo creo que está muy claro cuál es la historia. Hay una presión por parte de Esquerra de Cataluña que al gobierno le interesa, por el motivo que sea, y la prueba el gobierno.
Y un gobierno que cede a esa presión.
Bueno, vale.
¿No?
Para ti la perra.
No, perdona, ¿el gobierno no cede a esa presión?
Pero Ángel...
Porque le conviene y porque le interesa...
cosas aburridas, está claro.
Perdona, a mí no me aburre.
El gobierno... Sé que el gobierno es quien aprueba la... Es que esto
pues
es obvio.
Pues ya está. Pues ya está.
Es que obvio. Pero quien provoca el movimiento, que es lo que te he dicho al principio y lo que parece discutirme, sorprendentemente, es Esquerra Republicana de Cataluña. Si no existiera un interés concreto de un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, ese movimiento el gobierno no lo hace, porque sabe además
al final el gobierno es la víctima de esto.
Porque,
Reque, me mandabas un mensajito.
Sí, no, es que antes ha quedado una duda en el aire que yo creo que sí que me parece interesante, y es el futuro de Puigdemont en caso de que llegase a España. Claro, los ya condenados es difícil que sean condenados por desórdenes públicos porque no se pudieron defender de eso en el juicio, pero con Puigdemont empezaría un juicio nuevo y sí que se le podría aplicar el delito de desórdenes públicos, pero recordemos que es un delito que tiene como máximo una pena de 3 años. En el peor de los casos para Puigdemont sería condenado a 3 años. Son menos de 5 y por lo tanto habría posibilidad de que fuese declarado en un tercer grado de primeras, es decir, que ni siquiera entrase en prisión o que entrase muy poco tiempo hasta que una junta de tratamiento le propusiese un tercer grado y fuese aceptado por, en este caso, la Consejería de Justicia del gobierno catalán. Digo, en el caso de que fuese condenado a 3 años, podría ser condenado a menos de 2 y por lo tanto todavía sería más sencillo la posibilidad de no entrar en prisión.
Carmelo, tú decías que lo más importante era precisamente eso, el futuro de Puigdemont.
Sí, hombre, a mí me parece que eso es es lo medular, digamos, en cuanto a informativamente, porque la suerte de Puigdemont importa mucho para la estabilidad de Cataluña. Esa es la realidad, porque hay una parte del independentismo catalán que en Junts, que aunque esté de capa caída, tiene toda su fe ciega puesta en este personaje. Para mí, el mejor de los escenarios, os lo digo de todo corazón, es que no aparezca por aquí. Es que se pudra en Waterloo. Algún día se les acabará el dinero y ya no vivirá en un palacete.
Pudriéndose, no está precisamente.
Al final eso... El ostracismo es muy duro. Esta gente que vive, que cree que es un visionario. Tú piensa, ponte en la mentalidad de este personaje. Este personaje creía que era un iluminado. o no sé si se lo cree incluso todavía, y muchos lo tienen como un iluminado, o lo tenían como un iluminado, que se vaya pudriendo lenta pero inexorablemente y le vaya saliendo moho en Waterloo, hombre, a mí me parece ya... hombre, ya sé que, ya digo que vive en un palacete, pero a mí me parece que eso es una buena cosa para Cataluña y para España.
Voy fatal de tiempo. Lo digo
¿Qué habrás hecho mal? ¿Qué habrás hecho mal?
Pues muchas cosas.
Discutir lo que no te escribí.
Muchas cosas. Digo que a ver si en un minuto y medio cada uno me decís algo del tema Conde Pumpido, presidente del Constitucional. Carmelo.
Bueno, pues que ha salido como presidente. Yo no tenía ninguna duda. Yo estaba convencido, me podía equivocar, pero que iba a ser él. Y a mí me parece absolutamente notable y deseable que lo que después de que, bueno, de que se han escuchado cosas como que el gobierno quería asaltar el Tribunal Constitucional y poner a Conde Pumpido para prepararse para que diera la bendición a un referéndum de autodeterminación, que eso es lo que hemos estado escuchando, de una forma u otra, dicho más subjetivamente o no, pues mira por dónde el señor Conde Pumpido, lo primero que ha dicho, para que no hubiera duda, es que en la Constitución no cabe ni el referéndum de autodeterminación ni cabe la independencia de Cataluña. Lo primero que ha dicho, alto y clarito, para que nadie tenga duda. A mí eso me parece bien.
Reque. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo con Carmelo en que se han dicho en las últimas semanas muchas declaraciones de trazo grueso. Y seguro que Carmelo estará de acuerdo conmigo que en el otro sector lo mismo. Hemos escuchado hace muy pocas horas que Partido Popular da un golpe de Estado con togas. Pues menos mal.
Sí, lo cual a mí me parece igualmente estúpido, como he dicho aquí en este programa.
No te lo atribuyo ni mucho menos a ti, Carmelo, pero digo que menos mal, teniendo en cuenta que la toga más importante de este país ahora mismo va a ser progresista. Me gustaría explicar a la gente por qué es importante que uno u otro sea el presidente del Tribunal Constitucional. Y es porque, aparte de tener un voto doble en caso de empate, lo cual tiene pinta de que esto va a suceder en los próximos años en alguna que otra situación, es que además también es la persona que elige cuándo y qué cosas van a los plenos, es decir, qué es lo que se discute. Muchas veces hemos hablado de que la ley del aborto sigue en el cajón después de muchos años. Bueno, pues eso es en parte porque los presidentes deciden cuándo va algo y cuándo no va.
Pero eso mira por dónde, ni que haya presidente de derechas ni que haya presidente de izquierdas. Sigue ahí en el cajón.
Y hay cosas en la mesa, encima de la mesa, muy, muy interesantes para los próximos años. Vamos a ver la figura de Balaguer. Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas en esas votaciones. De momento está votando todo con los conservadores, quien presumiblemente era progresista. Ya veremos cómo se desarrolla. La ruptura de statu quo, que aventura que va a ser un Tribunal Constitucional muy dividido. Ojo, yo no soy de los que dice que tengan que votar siempre unanimidad. Por eso hay 12. Bueno, ahora hay 11. Hay que sumarle uno más, que tiene que venir del Senado, a propuesta del Partido Popular, pero que necesita del acuerdo del Partido Socialista. O sea, que esta batalla, si me permitís la expresión, todavía no ha terminado. Y la consecución de un sueño, de una aspiración histórica, profesional que tenía Conde Pumpido, que por fin ha conseguido.
Bueno, porque sepas que por una vez en la vida Carmelo ha cumplido con el minuto y medio y tú no, lo habitual.
¿Ha visto?
Si es que... Déjame 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Esta semana en Día, las patatas con un 24% de descuento. Llévate la malla de 5 kilos por solo 3,99. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros. Sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Oye, Carmelo, tú sabes que aquí, bueno, la gente pierde la cabeza. ¿Tú sabes que hay una editorial que ha publicado un libro que firma Alejandro Requeijo?
Pero que me cuentes.
Sí, macho.
¿Cómo es posible?
Es increíble, tío.
Pero es que hay gente para todo. Hay editoriales para todo.
Sí. Se titula Invasión de campo. Subtítulo: un manifiesto contra el fútbol como negocio y en defensa del aficionado. Lo firma aquí el colega Alejandro Requeijo. Estoy viendo en otra pantalla el partido de la Supercopa Real Madrid-Valencia. Van 1-1 en la segunda, en la prórroga ya. Y está siendo en Arabia Saudí. ¿Esto es un ejemplo de lo que denuncias en el libro, Reque?
Pues sí, Ángel, primero muchas gracias, porque prometo que esto no estaba preparado y te agradezco un montón. No, lo que te quería, sí, efectivamente, yo sé que la ironía es difícil de captar en la radio muchas veces, pero habrá que felicitar a Rubiales por haber organizado una Supercopa de España.
Otra vez.
A 7.000 kilómetros de España, en un estadio que presenta unas gradas semivacías, en un país que no respeta los derechos humanos.
El libro, además de una reivindicación del aficionado al fútbol, es una denuncia, pero ¿es pesimista?
No, todo lo contrario. De hecho, la vocación con la que lo escribo es de absoluta vocación de remontada, y creo que hay partido, y creo que fuera de España, por ejemplo, en Europa, se vive uno de los mejores momentos históricos en cuanto a vivir el fútbol en los estadios, en cuanto a animación, seguridad, atmósfera, vinculación de las aficiones con sus equipos.
No violencia.
No violencia, por eso decía, de seguras. Y, bueno, al fin y al cabo es un libro en el que se reivindica la figura del hincha, se reivindican los estadios como lugares de expresión popular y se defiende el fútbol como algo sentimental, unido a un sentimiento de pertenencia, de comunidad. Básicamente el libro gira en torno a esa idea.
Oye,
Carmelo, tú y yo somos de otro equipo distinto al de este, sí, pero vamos, en, fin, en sí, el fondo ya coincidimos.
Claro. Pero yo, fíjate, a mí es que lo de Alejandro siempre me sorprende, porque es un personaje
sí, eso es verdad.
Que cuando hablamos de temas vamos a decir, serios, de política y temas de sociedad y tal, pues un tío riguroso, siempre argumentando con sentido común. Pero yo le tenía como un friki, o sea, que su lado, voy a decir, oscuro, entre comillas, no por malo, le tenía así, que su lado friki era precisamente el tema del fútbol. Y entonces ahora me apetece un montón leer esta invasión de campo, porque supongo, Alejandro, que es mi pregunta, que lo que tratas es de ser descarnado de lo que hay detrás de este enorme negocio que no debería de haber.
Claro, sí. Lo que yo denuncio es que el fútbol, que nace con una vocación de representar y de agrupar a colectivos, sociedades, comunidades que tenían algo en común y que se unían en torno a un equipo de fútbol, en torno a unos colores, están siendo expulsados de los estadios para convertir lo que era un deporte popular y lugares de expresión popular en un objeto de lujo, ¿no? Hablamos de los precios de las entradas, de la deslocalización de las competiciones, como lo que hemos visto con la Supercopa. Estamos viendo un desplazamiento en todos los términos de lo que yo entiendo que son los legítimos dueños de un equipo de fútbol, de un deporte, que son los aficionados.
Y esto ocurre, perdona, Ángel, y esto ocurre porque hay demasiado negocio en el fútbol, porque ha llegado a ser un negocio tan estratosférico que ha ido cayendo en las peores manos.
En eso del negocio, y hago una pequeña postilla, ¿te refieres en concreto a las televisiones y a los derechos?
Y no solo. Yo creo que al final, en el proceso del fútbol, en todo lo que es el circo del fútbol, por así decirlo, cada vez intervienen más agentes que tienen nada que ver con lo que sucede en el césped y que separan...
La camiseta, vamos, por ejemplo.
Y que separan al aficionado de sus ídolos. ¿Cómo puede ser que la gente hoy se sepa antes el nombre de los representantes de los principales jugadores que el lateral derecho del equipo que juega contra ti esta noche? Es insoportable un relato en torno al que se está estableciendo el fútbol, donde la única verdad es el dinero. Y yo me opongo radicalmente a eso, y creo que hay más gente que piensa lo mismo que yo, pero que apenas tenemos espacio para poder expresarlo. Y que cuando nos juntamos en torno a un estadio, en torno a una barra de bar, para hablar de nuestras cosas del fútbol, nos damos cuenta de que estamos mucho más de acuerdo de lo que realmente pensamos, y que somos más y que somos mayoría. Y creo que la opinión del hincha debería estar mucho más presente en la gestión de los clubes. Muy poca gente sabe, por poner un ejemplo, que el reparto de las entradas para las finales ocupa un mínimo porcentaje dentro de los estadios, y que la mayoría se van para patrocinadores y otros intrusos. ¿Esta gente quién es? ¿Esta gente cuántos años lleva de socio para que yo me tenga que quedar en casa y él pueda estar ocupando una butaca?
Invasión de campo, un manifiesto contra el fútbol como negocio y en defensa del aficionado, lo firma Alejandro Requeijo por 18 euritos, ya se puede comprar por internet, ¿eh? Lo dejo ahí. La portada son unos cuantos del Atlético de Madrid, ya en blanco y negro, corriendo por el césped en alguna celebración, en algún triunfo, pero es el típico libro para cualquier aficionado de cualquier equipo, y eso me parece muy interesante. Requeijo, que tenga suerte con el libro, tío.
Muchas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias. Carmelo, tu propuesta.
El tema del agua, el tema de los regantes.
Sí, pero te doy la introducción con un montaje de los afectados.
Porque es que sin el agua de trasvase no es rentable cultivar hortalizas en la región de Murcia. El agua, con el coste de la energía, ha subido un disparate.
Pero una injusticia muy grande, muchos miles de puestos de trabajo y mucha vida en el campo que se va a terminar.
Que queremos agua, los campos se nos mueren. Esto es una poca vergüenza que tenéis los políticos, de no darnos agua. Es lo que necesitamos, agua para vivir.
Carmelo, era tu tema.
Bueno, sí, es un tema, a mí me parece que...
Muy difícil, ¿eh?
¿Perdón?
Muy difícil el tema.
No, es muy complicado, porque además es un tema... O sea, todo lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con un bien escaso, pero fundamental, es difícil de resolver, porque... Digamos, aquí hay partes interesadas. Se ha politizado demasiado, a mi juicio, se ha politizado demasiado desde hace mucho tiempo, y por tanto no se está dando una solución técnica. Yo, para empezar, he de decir que conozco muy bien el problema, conozco muy bien el sudeste de España, conozco muy bien los cultivos de Almería, de Alicante y de Murcia, y conozco muy bien cuál es el sentimiento de esta gente que ha salido hoy a protestar y que, lógicamente, tiene su vida montada en base a un tipo de agricultura que es puntera en todo el mundo, hay que decirlo. O sea, no se está derrochando agua ahí. Esto hay que recordar, no se derrocha una gota de agua en el sudeste español. Habrá alguno, no sé, algún, pero de los 70, 80 mil regantes que hay en el sudeste español, está, la inmensa mayoría está tecnificado a límites insospechados. Y yo creo que hay un enfoque equivocado. Es verdad que también hay que respetar los caudales ecológicos, pues los ríos, hay, todo esto es así y hay unas leyes que cumplir y todo esto. Pero hay que buscar soluciones realmente viables para el agro español más puntero y que da de comer a toda Europa. Es que estamos hablando de toda Europa, prácticamente. Y creo que esa solución no se ha encontrado. No se ha buscado siquiera o no se ha tomado lo suficientemente en serio. Se piensa que los regadíos, y este es un error desde mi punto de vista de los ecologistas o del ecologismo o de una parte del ecologismo poco entendida en esta materia, que digamos que los riegos son pervierten la tierra, cuando hay que recordar que en el sudeste español, donde termina la agricultura, empieza el desierto. Esto es la clave. Donde termina la agricultura empieza en desierto. O sea, allí donde no llega el agua y donde no llega la acción del hombre, lo que vemos es prácticamente desierto. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que esto hay que buscar una solución. El agua desalada no es una solución.
No lo es
una solución. Esto hay que reconocerlo. O sea, busquemos otra. Busquemos un trasvase desde Extremadura, que hubo un plan que podía permitir esa posibilidad. Busquemos una solución técnica razonable. Pero no cortemos el desarrollo de un modo de vida, no solo de mucha gente, no solo de gente que vive allí y que vive de eso, sino que es una riqueza nacional y es una riqueza señera, además, la que mantiene la dieta mediterránea, porque sin esos cultivos no sería posible.
Rique, estamos ante un problema del pasado, estamos ante un problema del presente y estamos ante un problemón del futuro. Un problemón porque todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos llevan una inercia que ya no los frenas. Los puedes mitigar, los puedes retrasar, pero es muy difícil frenarlos. Y este problema que plantea Carmelo es un problema llamado a enfrentar territorios dentro de España. Te diré que incluso más que las cuestiones identitarias, porque de lo que hablamos, efectivamente, es de las cosas del comer. Y no se ha solucionado, y llevamos muchos años con esto encima de la mesa, y la cosa va a más. Y además es una cosa coyuntural a nivel planeta. Es decir, ¿cuántos años llevas tú, Ángel, avisando de que en África, el día que falte el agua, y ya falta, los movimientos migratorios van a poner en jaque al continente europeo?
Ya lo están haciendo.
Y digo más, muchas veces nosotros decíamos, claro, aquí se está produciendo un debate en el que los del norte se criticaban a los del sur, por ejemplo en Murcia, que quisiesen utilizar el agua para regar campos de golf. Ya, pero si esa es la fuente de riqueza, si esa es su forma de explotar su territorio y de encontrar un negocio que da puestos de trabajo, ¿quién tiene la razón?
Alejandro, ni siquiera los campos de golf se están regando con agua.
Ni siquiera.
Se riegan con agua reciclada porque ya es por ley.
Y luego otra cosa más.
Eso ya no es el problema, pero el problema es que el agua, por ejemplo, desalada, pues no vale.
No.
O sea, primero es carísima, vale 5 veces más de lo que vale la actual, el agua del trasvase. Sí, pero además es que el agua desalada, el problema que tiene es que no tiene los minerales, no tiene las características que permiten unos cultivos de alta calidad como son los que ofrece esa zona de España.
Carmelo, y te digo más, una cosa muy interesante. Si esto es un problema a nivel planetario, ¿vosotros os acordáis cuando en la pandemia salían los aviones con destino a un país y en la misma pista de aterrizaje llegaba un país con más dinero y decía no, desvíate para acá?
Desvíate para acá.
¿De qué estaremos hablando dentro de 20, de 30, de 40 años con camiones cisterna cargados de agua? A ver cuántos van a cruzar los Pirineos.
Entonces yo lo que veo, siguiendo en la línea de lo que dices, Alejandro, es que hay que mirarlo con una altura de miras mayor de lo que se está mirando. No se puede efectivamente, además, alimentar el enfrentamiento entre regiones. No se trata de que Castilla-La Mancha se enfrente al sudeste español, ni que Aragón se enfrente cuando el trasvase del Ebro. En fin, yo creo que aquí hay que buscar una cámara fría en la que los técnicos busquen soluciones para el futuro del agua en España y que garantice que no solo en esa zona del sudeste, también la zona de Andalucía, la Andalucía oriental, hay espacios naturales que te dicen, si nos permitieran a nosotros utilizar más agua o que llegara más agua, acabaríamos con el paro en Andalucía. Llegan a decir, esto se lo hemos escuchado a los agricultores de aquella zona. En fin, hay una riqueza posible y además que el agua en España está siendo aprovechada hasta un nivel técnico extraordinario, que vienen desde ahora mismo son los técnicos de Israel, que antes eran los pioneros y los que estaban en vanguardia, ahora son los técnicos israelíes los que vienen a España a mirar cómo estamos haciendo aquí las cosas, cómo se aprovecha, porque ya se mete el agua, ni siquiera se pone la gota de agua arriba en la tierra, se pone directamente en la raíz, se llega a eso. O sea, para aprovechar el líquido elemento, que es un bien preciado y que produce una riqueza extraordinaria que debemos de siempre tener en cuenta.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Ay, qué verme. Hola, Alejandro.
Hola, Alejandro, perdona.
Hola, Alejandro.
No, es César. Digo que en los temas que vas a plantear, Julio, tienes un montón. A ver si conseguimos abordar los más posibles. Venga.
Vale, vamos a hablar del corazón. No, es coña. El príncipe Harry está que no para, tiene la agenda llena de bolos en las televisiones de Estados Unidos, unas en tono serio, otras en coña, metiéndose unos chupitos de tequila mientras. Bueno, 400.000 ejemplares de su libro, pero nada de colas para comprarlo, ¿eh? Tanto él como su mujer acumulan ya un 65% de rechazo en popularidad. ¿Era previsible?
Sí. Sí, era previsible.
Era previsible.
El libro no lo sé. Era previsible el resultado.
¿Qué es que, es que era previsible?
El rechazo.
¿El rechazo en dónde? ¿Qué opinión pública? ¿La del Reino Unido o hablas de en general?
En la del Reino Unido. La del Reino Unido.
Sí, en el Reino Unido yo creo que sí, porque tiene a la prensa en contra. Tiene una parte importantísima de la prensa en contra, como él mismo denuncia. Y la tiene a priorísticamente.
Era previsible porque buena parte del discurso que ha enarbolado el ex príncipe Harry, es contra la prensa. Y porque además el Reino Unido tiene un concepto de la monarquía muy basado en la legitimidad de los siglos y no tanto en la campechanía o en los perfiles propios de sus ocupantes coyunturales.
¿Os parece prudente la publicación de este libro?
No, es que la palabra no es prudente. O sea, bueno, yo creo que no me parece nada.
La pregunta.
No, que ¿os parece prudente? Hombre, no, prudente no, pero parece mucho peor que imprudente, quiero decir.
¿Prudente para quién?
Para él.
Para él, bueno, para él probablemente sí, lo habrá valorado. Yo creo que le habrá dado dos vueltas al asunto. Tú dices
que sea rentable no implica que sea prudente.
Tú dices que no hay colas, pero acabo de escuchar en no sé qué informativo que tenía ya, había cobrado por el libro 13 o 14 millones de euros.
Sí, sí, pero yo hablo de las colas para pillar el libro. No, lo que le esté pagando por derechos, ni el contrato que haya firmado, que seguramente será de un pastizal.
A mí me parece imprudente la publicación, teniendo en cuenta que se está iniciando una nueva jefatura del Estado, y me parece imprudente el contenido, con cosas como, por ejemplo, cuántos
ahí más voy, ahora voy.
Ah, perdona,
ahí, que me la deja votando, está muy bien. Uno de los datos más llamativos que por poco desvela Requejo es que revela, es la confesión de haber matado a más de 20 talibanes cuando estuvo desplegado en Afganistán. ¿Era necesario haber reconocido semejante
él dice
hecho?
Que es mentira. Él dice que esa expresión es mentira, lo acabo de escuchar.
Yo he leído entre comillados, ¿eh?
Sí, pero escucha, te digo lo que acabo de ver en un informativo de la televisión norteamericana, que le hacen una entrevista, han hecho una entrevista en directo hace un par de horas, y él dice que eso es absolutamente mentira, que él no lo ha dicho así y que él no ha presumido de matar 25 talibanes.
Que
eso es,
en el
y
libro.
Le han preguntado, pero entonces dice, esto es la prensa, ¿cómo lo interpreta la prensa para hacerme daño?
Pues ahora, habrá que buscarlo en el libro, pero la cuestión es, no creo que nadie se haya inventado que él dice que ha matado a 25 tíos, vamos, imagino, ¿no? No sé, habrá que buscarlo en el libro.
Yo creo que la frase, vamos a ver, por lo que acaba de decir, por lo que le he escuchado, o sea, en esa entrevista, él dice, o sea, taxativamente, que él no lo ha dicho de esa manera, que él no está presumiendo de haber matado 25 talibanes.
Abro comillas. Bueno, las abre él. No es una estadística que me llene de orgullo, pero tampoco me avergüenza.
respecto a la cifra de 25. Bueno, sí, sí, Ángel, ¿tú con cuántos militares has estado? ¿Con uno o con dos a lo largo de tu trayectoria? ¿No?
Yo lo he comentado esta mañana, perdón, por cita jamás, en el tron, jamás.
En la vida
jamás,
te habrán dicho.
Es más, y lo he preguntado en operaciones concretas, ¿eh? Jamás un militar de verdad te dice una cosa así. Y fíjate, al contrario.
Y fíjate que, de hecho,
bueno,
el paso...
Bueno, no es un militar, ¿verdad?
El paso...
Bueno,
pues, estaba en un helicóptero con una ametralladora.
Pero es verdad que no el paso... Militar. Es que, además, precisamente el paso del príncipe Harry por las Fuerzas Armadas, por la guerra de Irak, fue uno de los principales motivos de su legitimidad, de ganarse al pueblo británico. Y me parece a mí que con esta declaración ha dilapidado ese crédito que tenía con sus ciudadanos, ¿no?
Sí, yo creo que él desde luego... tenía un capital de popularidad, como dice muy bien Alejandro, que él no ha sabido aprovechar. Yo creo que él podría haber hecho, a lo mejor, oye, haber reaccionado por lo que tenga dentro de su cabecita, de lo que le haya pasado con su familia, lo podía haber manejado desde luego mucho mejor para que esa popularidad se volcara en favor suyo y no que lo que creo que está pasando es que el resultado para él es negativo en cuanto a la opinión pública británica.
Este tipo, al tiempo que revela las malas relaciones con cualquier cosa que se moviera por Buckingham, mantiene en las entrevistas que está dando que tiene la esperanza de que las cosas se arreglen. Hay que ir muy justito para decir esto después de haber publicado el libro contando estas cosas.
Son jóvenes los dos, pero es que más allá de la cuestión de las bajas en el campo de batalla, es que ha dicho cosas muy, muy serias del futuro rey de Inglaterra. Y de su hermano, con el que se fue a las piñas, que llegó borracho a su boda... Sí. Cosas de su aspecto físico, y luego también ha desvelado muchas interioridades que para mí son muy curiosas respecto al tratamiento y a la relación, Julio, córtame si te piso algo, respecto al tratamiento y a la relación que tiene la familia real con la prensa británica. Yo no sabía, y lo he descubierto con el documental, que la familia real británica tiene un acuerdo con los medios de comunicación a partir del cual las exclusivas son rotatorias, es decir, se van dando exclusivas de la Casa Real de forma repartida y por igual a los principales medios británicos. Me llamó la atención.
O sea, que hay un punto de ecuanimidad a la hora de repartir las exclusivas.
Aunque el día anterior te hayan puesto verde, ¿eh? Si te toca, sí, te toca.
Yo creo que, fíjate, a mí me parece que al actual rey no le va a hacer... Se lo puede complicar un poco, pero no le va a hacer daño, porque tampoco ya, o sea, a su edad ya... Pero sí que es verdad que está erosionando al hermano. Y lo está erosionando, digo, porque el hermano sí que tenía un cartel absolutamente, vamos, impecable en el Reino Unido.
Y la mujer igual.
Claro, recordaréis, compañeros, que hubo un momento en que parecía que en la opinión pública británica había un debate sobre si cuando se fuera al otro barrio la reina Isabel, debía de saltar la línea de sucesión ya directamente a Guillermo por sentar a un y no a Carlos de Inglaterra, que tenía una popularidad un poco más chunga y además estaba ya, pues ya era mayor.
Enrique, levanta la mano.
No, yo quería apuntar rápidamente una cosa, y es que al final, uno cuando hace mucho ruido, al final te acostumbras al ruido y además dejas de oír el ruido. Por poner una comparativa patria y muy, muy, que la va a entender todo el mundo. Las primeras veces que hablaba Villarejo, todo el mundo se ponía firme, temblaba. Ahora a Villarejo ya no le hace caso prácticamente nadie. Yo creo que con Harry va a acabar pasando lo mismo, con la diferencia de que en Gran Bretaña la monarquía, la corona, es una institución, insisto, basada en la legitimidad de los siglos. Y por lo tanto, este ruido poco a poco irá desapareciendo y la corona aguantará.
Resulta un poco...
Me quedan 2 minutos.
Está bien. Resulta un poco cansina su victimización permanente, estar llorando todo el rato.
Sí, a mí sí. Me resulta incluso a veces ofensivo ver a, con perdón, dos niños pijos quejándose de lo mal que viven. Un pico y una pala.
Sí, yo creo que debía de administrar mejor el victimismo, pero es verdad que ellos, siendo dos niños pijos, al lado de los otros más pijos que hay en Buckingham Palace, pues parecen ahora dos jóvenes exultantes de floración que dicen la verdad y que destapan las miserias de una familia que está muy tiesa, pero que luego tiene sus miserias. Ese puede ser, digamos, el lado morboso de esta película, que ya te digo que, hombre, que está haciendo juego, da, ¿eh? Porque juego, o sea, esto está ahora mismo en todos los informativos de todo el planeta.
Tipo,
y el libro se venderá, ¿eh?
Tipo test.
Pues documental en Netflix, entrevistas por un tubo y un libro. No parece que quede mucho más que contar con lo poco que han vivido.
Bueno, hombre, esto le queda mucho.
Oye, perdona, ha firmado 4 libros.
Toma.
Este es uno. El siguiente, según parece, va a ser uno sobre salud y health fitness y cosas de estas. No, espera. Luego viene un libro de ella, que va a ser como lo mismo que ha hecho él, pero ella... Sí. Y luego otro ensayo de ella sobre no sé muy bien qué.
Un cuento infantil.
Pero parece que ha firmado 4 libros.
Escucha, lo venden.
Por eso digo, uno de pinta y colorea. Muy bien. Pues nada, venga. Pues que le siga yendo muy bien. Y digo que lo pueda contar.
Que mañana más. Julio, gracias.
Bueno. A ti, salado.
Carmelo, hablamos.
Un abrazo. Alejandro, enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias, Carmelo. Y hablaremos. Muchas gracias.
Suerte. Gracias, Reque.
Doblemente gracias a ti, Ángel.
Adiós, familia. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad.
Pues es verdad. Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte. En cambio, hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis ese poner los dedos?
¡Hombre!
Sí. Para que no te coman todo el bocata. Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como estaba previsto, Cándido Conde Pumpido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Los planes de Pedro Sánchez han funcionado a la perfección. En contra de lo que venía siendo habitual, la magistrada también progresista Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta. Con una mayoría de magistrados adscritos al denominado sector progresista, el máximo tribunal está abocado a abrir una nueva etapa en la jurisprudencia y en la cultura constitucional española. El riesgo es que se malogre el prestigio del alto tribunal, desgraciadamente ya deteriorado. En esta nueva etapa no deberían primar interpretaciones de la Constitución en función de intereses políticos o prejuicios ideológicos. Y sabemos que el tribunal deberá pronunciarse sobre temas tan delicados como un posible referéndum de independencia en Cataluña o sobre leyes como las del aborto y la eutanasia que afectan a derechos fundamentales. Los nuevos miembros del alto tribunal deben ser conscientes de que su función no es avalar mutaciones creativas de la Carta Magna, sino acatarla y preservarla como garantía de nuestra convivencia, tal como señaló el magistrado González Trevijano en su discurso de despedida. El riesgo de que se utilicen las mayorías en el seno del tribunal para reformas que alteren el pacto constitucional o desdibujen la autonomía de los órganos constitucionales solo se evitará con la independencia de criterio de unos magistrados a los que se les presume experiencia, altura jurídica, independencia e integridad moral. Es mucho lo que de ellos depende.